La voz de Sigmar. Bienvenidos al 45º programa de La Voz de Sigmar, que como buen programa impar nos trae un análisis de una novela, análisis de lo que ocurre en la novela, de su trasfondo, de sus personajes, de todo lo que tiene que ver con ella gracias a esa idea que hemos ido desarrollando y que ya se ha consolidado como algo en que podemos aprender todos un montón de Age of Sigmar gracias a lo que nos cuenta Tere y ahora también Alex. Bienvenidos, chicos. Que Alex, ya es tu segundo programa, ya bueno, pasó ese momento de presentación, esa posibilidad de que pues la gente pudiera opinar para un lado para el otro, y ahora ya pues esto es un mes más en la oficina, un programa impar más en la oficina, ¿no?
Sí, sí, además hemos pasado el espacio este en el que Tere estaba con las pruebas, entonces de momento consolidamos aquí la posición y muy contento.
Sí, porque Tere, bienvenida, pero recordemos que amenazaste a Alex con que lo suyo, bueno, a ver, era una prueba y que no se flipara, que a lo mejor no volvía a la siguiente.
Bueno, pero ha sido una prueba buena. De hecho, los comentarios y la recepción ha sido muy buena. Así que ya estás aquí para siempre jamás leyendo novelas. Lo siento.
Claro, claro. En realidad es un grillete que te ha puesto Tere ahí y ala, a leer, ¿no?
Hasta que se nos acabe la Black Library.
Uf, pues tenéis un buen rato, tenéis un buen ratito.
Igual nos acabamos antes nosotros.
Pues hoy tenemos otra novela de, además, en este caso, La Biblioteca Negra, pero esa Black Library en español, porque hoy tenemos una novela que ha salido en castellano. Esto es una novedad, Tere. Normalmente siempre eliges novelas que no han salido todavía en castellano, pero en este caso una novela que Ediciones Minotauro ha publicado en España y que cualquiera puede adquirir si quiere, ¿no?
Sí, de hecho, yo ya tenía muchas ganas de hablar de esta novela, de leerla, porque todavía no la había leído, y de hablar de ella. Espero que alguien que nos esté escuchando ya la haya leído. O sea, hemos dado como suficiente tiempo. De hecho, la idea era no hablar de estas novelas que salen en castellano según las editan, para poder dejar un tiempo a que la gente las lea, porque en el fondo es más interesante, ¿no?, escuchar este podcast habiendo leído la novela y sabiendo lo que va a pasar. Así que, pues nada, nuestra primera novela en castellano. Han anunciado un par de ellas más, dejaremos tiempo para que se lean, bueno, se editen, porque no están publicadas todavía, y hablaremos de ellas también, sí, sí.
Claro que sí, recordad que siempre al final del programa Tere pone los deberes para el siguiente, qué es lo que hay que leer. Y por ahí hay algún oyente que siempre comenta que sí que lo ha leído, ¿no?, que ha hecho sus deberes. Esperemos que de todas formas seáis unos cuantos más los que hayáis leído, en este caso Gloomspite, gracias a los avisos que hemos ido poniendo también en redes sociales. Y nada, pues vamos a tratar hoy de una novela que es de Andy Clark, que es uno de los primeros espadas dentro de la Black Library, un autor ya muy veterano, conocedor del trasfondo de Warhammer 40.000 y de Age of Sigmar, y que a ver qué nos cuenta sobre, entre otros, Skagroth el Lunarca, que está en la portada, acaparando toda la portada. Por supuesto, como suele ocurrir en estas novelas, como ya ocurrió, por ejemplo, en la novela anterior, a veces estas portadas son un pequeño cebo, ¿no?, con un personaje que igual no es el verdadero protagonista de la novela, pero eso lo iremos descubriendo hoy. Lo que sí me gustaría previamente recordaros que hay que agradecer a la buena gente de Ediciones Minotauro que publique todas estas novelas en castellano. Y poco más, Tere, si te parece, vamos a hacer ya directamente una breve pausa musical y luego arrancamos conociendo de qué va esta novela, ¿no?, de qué va un poco el contexto de esta novela y qué pasa aquí. Venga, pausita y seguimos. Pues vamos allá. Cuéntanos, ¿de qué va este Gloomspite y en qué contexto se puede entender esta novela sobre pequeños goblins y con este protagonista, este Skagrotel Lunarca que está en la portada?
En esta novela nos ha pasado un poquito como con la novela de Lauka Bai, que sale en portada y luego no es tan protagonista, o sea que sí que es más cebo que otra cosa la portada. Hay Gloomspite, obviamente, el líder es el Lunarca, pero igual no sale todo lo que nos habría gustado. De hecho, después hablará Alex de los personajes y los principales son una compañía de mercenarios. O sea, queda Gloomspite, queda como un poco más... Es el misterio, o sea, es la trama central de la novela, pero desgraciadamente no tenemos ningún capítulo desde el punto de vista de los goblins, que habría estado genial, pero bueno, no le podemos pedir todo. Es buena novela, ¿eh? Aún así. La vamos a contextualizar un poquito. En este caso va a ser breve porque vuelve a ser una ciudad creada específicamente para esta novela que no termina muy allá. Esto ya lo veremos cuando hablemos de la trama con spoilers. Se llama Draconium, la ciudad. Y bueno, con ese nombre solo podía estar en Axie, el Reino del Fuego. Geográficamente la localizan dentro de la novela tomando como referencia Hammerhall Axa, que es esta mitad de la capital Hammerhall que está en el Reino del Fuego, aunque está a 300 kilómetros, o sea que realmente tampoco está muy cerca, pero bueno, para que os hagáis una idea, está como en las afueras de Hammerhall Axa, está cerca del borde del reino, esto sí nos dicen, está como enclavada en una cadena montañosa, una cadena montañosa volcánica, porque las montañas en Axie no están tranquilas. Y lo que sí sabemos es que es una ciudad poblada, está rodeada de canales fluviales que se alimentan de las aguas subterráneas. De hecho, una parte muy importante de la ciudad y de la trama, como ya veremos después, es que de estas aguas se extrae como toda la energía para calentar la ciudad, ¿no? Yo creo que es de las primeras ciudades que tienen algo así como alcantarillado desarrollado y lo que podemos intuir, sistema sanitario. Que a mí sabéis que me preocupa, ¿no? Todo esto de ciudades, desarrollo de ciudades, tal, pues es interesante. Y yo creo que estas de las primeras que sabemos que utilizan, aprovechan realmente estos recursos naturales que tienen alrededor.
Bueno, y esto está bien, Tere, porque además ya nos puede transmitir, sin que haya que describir, que va a haber gente limpia de vez en cuando, ¿no? Por ahí.
No sabría yo qué decirte, porque sí que dejan bien claro que debido a toda la actividad volcánica, todo el magma y todo alrededor, está cayendo lluvia ácida todo el día. Entonces, bueno, sí cae agua del cielo, pero no es la mejor.
Lo comido por lo servido, ¿no?
Sí. Vale, vale. Sí, sí. Y bueno, aquí es donde se sitúa nuestra trama. Es una ciudad fortificada y como bien hemos dicho, pues ahora mismo en esta trama va a ser presa de una maldición, la de la luna malvada. Y un poquito más de trasfondo, por el lado de los antagonistas, tenemos hasta Gloomspite Gits, que es como esta alianza de destrucción que mezcla los propios Grots, antiguos goblins, si habláis Allhammer, la parte de Grots, los Grots de la Luna Malvada, los Grots que son medio arañas, los Spiderfang y algunos Trogoth, pues es como una especie de alianza, que se dedican todos a este culto a la Luna Malvada. O sea, aparte de Gorka Morka, adoran a este aspecto, que es pues la luna amarilla con cara malvada que vemos en los estandartes. Obviamente, como buena facción de destrucción, pues sus planes, en sus sueños etílicos de vapores de setas, pues son alzar la luna malvada en el cielo y sembrar toda la destrucción posible. En esta trama, el objetivo va a ser esta ciudad de Draconium, en la que anidan por debajo y de la que empiezan a salir. Y yo creo que ahora ya vamos a introducir los personajes.
Muy bien, pues los personajes, como ha dicho Tere, son una compañía de mercenarios y el propio libro los describe mejor de los que yo los podría describir. Voy a leer es un pequeño texto que dice Hendrik, que es en ese momento el líder de, o acaba de heredar el liderazgo de la banda, y que además el tono y las palabras que utiliza dice mucho un poco del carácter que tiene al menos el líder, ¿vale? Hay que entender que cuando llegan a esta ciudad, luego lo contaremos mejor, pues no tienen una entrada fácil, no llevan la llave y hay una persona que les deja entrar, pero tienen que jugársela para convencerles. Esto es lo que decide decir el líder para convencer a la capitana de la ciudad de que les dejen quedarse. Mira a sus compañeros y dice: Romila Aiden, sacerdotisa guerrera, sigmarita y veterana de guerra. Eleanora Van Hest, inteligente, paria, y si hay algo que no puede hacer volar por los aires, es porque no vale la pena gastar pólvora en ello. Aelin Melethril, nómada, guardiana del bosque, si pretende hacernos daño en algún momento, ella se dará cuenta y usted morirá con una flecha en la cabeza. Barty Mancotrin, mago de la muerte, capaz de hacer lo que pone en el barril. Old Shep, explorador, otro veterano, como yo, de los gloriosos ejércitos de Athelheim. Y el gruñón de la barra es Boric Jorgensen, a quien mi hermano Barlen contrató como guardaespaldas hace un par de años y quien, como ya habrá notado, lleva un arma de fuego muy grande. Y ya está, ya nos conoce. Ahora contrátenos y así podremos irnos a dormir de una maldita vez.
Bienvenidos a Vox Machina, ¿no? Es lo que faltaría decir ahora al final.
Muy bien. Sí, de hecho, luego el protagonista, que es este Hendrik, es como el señor más genérico, es ciudadano de Ciudad Libre soldado, más genérico del universo. Porque yo creo que por eso no se describe a sí mismo. Dice, hola, soy un señor y estás toda la gente guay, impresionante, que me acompaña en esta travesía.
Pues es así, porque podría... A ver, el libro es mucho más, ¿no?, Indiana Joneo y aventuras que otra cosa, y la otra mitad es, al final, vamos a decir, peleas, y te cuenta un poco cómo... O sea, te da el toque de los Gloomspite, que no van de cara, ¿no?, que te apuñalan, te traicionan, te envenenan, lo que sea, pero del inicio, desde luego, la presentación de ellos no puede ser más portada de Dungeons and Dragons que otra cosa. Uno de cada raza, uno con habilidades diferentes, y además con esa actitud de héroe, de que parece que entras a la taberna y eres el único que tiene el pelo de colores, el resto son NPCs, ¿no? Sí, se presenta así él.
Sí, es un poco grupo portada de manual de D&D, efectivamente. Uh-huh. Hay de un poquito de todas las razas, un poquito incluso de varios reinos.
Eso sí, pronto el libro, o sea, en el prólogo, ¿no? Bueno, ya empezamos con los spoilers. Es uno de esos grupos de D&D que tiene un máster un poquito cabroncete, porque aquí ninguno de estos es inmune y ni mucho menos vamos a esperar que los mismos que han entrado a la partida, como quien dice, vayan a estar en el segundo módulo.
Pues esto que dices, Alex, voy a aprovechar para reiterar lo que ya todos los oyentes deberían saber escuchando los programas impares de La Voz de Sigmar, pero por si acaso, que hoy va a haber muchos spoilers. Esto lo pone ya en la descripción del podcast, lo decimos con cada novela, pero por si acaso lo vuelvo a recordar, ¿vale? Si alguien no ha hecho los deberes que le ha pedido Tere, no se ha leído el libro y quiere leerlo y no quiere que se lo destripen, no está escuchando ahora el podcast adecuado. Si no lo ha leído todavía, pero le apetece ver qué contamos sobre el libro, sobre la novela, para a lo mejor animarse a leerlo, es el momento de quedarse, pero sabiendo que va a haber spoilers.
Que aprovechando que tenemos la edición en castellano, vamos a leer la contraportada. En los tenebrosos rincones de los reinos mortales, los misteriosos Gloomspite Geats emprenden la marcha hacia la guerra siguiendo la estela de su abominable deidad. Ningún lugar escapa a la visión de la luna malvada, ni siquiera los territorios protegidos por Sigmar, como la ciudad de Draconium, a la que la lluvia hirviente de Axi convierte en un lugar de un calor abrasador. En esta olla a presión a punto de estallar, el regente se vuelca en sus plegarias a Sigmar mientras la capitana, Elena Morzan, apaga los fuegos. Puñaladas en las calles, herejes agoreros que pregonan el fin del mundo e insectos que devoran vivos a los vigilantes que patrullan la ciudad. Cuando el afligido guerrero Hendrik Saul y su partida llegan a las puertas de la ciudad con una profética advertencia, la capitana Morzan ve la oportunidad para salvar a su pueblo. Sin embargo, con Skagrot el Lunarca conspirando bajo la superficie de Draconium y la luna malvada cerniéndose en el cielo, ¿quedará una ciudad que pueda salvarse? Ya lo hemos contado, ¿no? La ciudad no se salva. El libro realmente cumple lo que promete. Hay destrucción por todas partes.
Y aunque estemos hablando de Gloomspite, esto creo que es como un buen pretexto porque se parece más, o al menos a mí me evoca más, a un contexto de Walking Dead y Zombies, ¿no? De Infectados y 28 días después, versión fantasía, que destrucción por destrucción. O sea, es que tiene su toque, voy a decir Goblin porque no sé la palabra nueva, pero tiene su toque piel verde.
Sí, totalmente. Además, vemos este aspecto propio de la destrucción, que es la luna malvada, que es, bueno, ya cuando jugamos vemos las miniaturas, ¿no? Todos estos son seres chiquititos, con capa así como de sectario y tal, y luego todos estos adornos de setas, hay insectos, animales, es todo como muy... tiene como... Todo este aire de locura, de sí, coronas estrambóticas, bastones, efigies a la luna malvada, y luego toda esta parte de plaga, o sea, que es todo esto de insectos. En este libro vemos que las cosechas empezaron, los almacenes de grano empiezan a pudrirse y tal. O sea, yo creo que es al mismo, es una plaga absoluta y es al mismo tiempo la parte más física, que sería la destrucción, y luego toda esta parte de locura que tienen ellos, que bueno, tal y como se les ve actuar, es como parece que tienen un plan, pero claro, tienen sus planes porque piensan como grots. O sea, qué bueno, tú dices, ok, tendrá alguna lógica en sus cerebros chiquitos, pero no entiendo.
Y se cumple la máxima, ¿no? De la brutalidad, la astucia en la brutalidad, que en este caso queda claro que es el 0,1% de ellos son los listos y el 99% son los brutos. Pero es verdad que, o sea, dentro de lo carismático que es el villano, que yo creo que lo es desde luego, parte de ello es, además de que es un cabroncete y que pica y mete el dedo en el ojo y es capaz de divertirse en torturas y demás que luego os contamos, que tiene ese punto de decir, este es mi plan, ¿no? Y te lo plantea, te pone otra vez, evidentemente no es Laucabay, ¿no? A nivel político, pero bueno, que algo parece que sabe.
Sí, sí, sí. De hecho, tienen escogido el lugar, tienen sus planes. Este libro empieza directamente con una muerte. No lo hemos mencionado antes porque el pobre señor se muere nada más aparecer. Pero es la razón por la que Hendrik, este narrador que ha descrito a sus compañeros, hereda la compañía de mercenarios, porque él originalmente no era el jefe. De hecho, se le ve un personaje inseguro en el sentido de que es soldado, entonces la parte mecánica la sabe hacer, pero él lo dice todo el rato, que no tiene el carisma de su hermano, que es verdaderamente quien era líder de las espadas de Sigmar, que es así como se llama la compañía. Entonces, lo primero que vemos es ya este potencial destructivo, o sea, esta parte como más maldición de la luna malvada, porque sí que nos cuenta que Barlen, que es como se llama el hermano de Hendrik, encontró una corona, pues son mercenarios y hacen sus encargos, ¿no? O sea, les mandan a recuperar cosas, etcétera. Pues les pagan por hacer trabajos que la gente no quiere hacer. Entonces, en una de las misiones encontró una corona. Y bueno, como buen señor de Age of Sigmar, pues ¿qué hizo? Ponérsela. Y esta corona era un artefacto maldito. Entonces llega un punto en el que, poseído por esta corona, empieza como a soltar profecías, ¿no? O sea, se vuelve loco, se vuelve agresivo. Y lo único que dice es que la luz de la luna, o sea, la sombra de la luna, trae la muerte. O sea, es lo único que dice. Se vuelve loquísimo y empieza a decir esto y a atacar a gente alrededor. Y de hecho, desgraciadamente lo tienen que parar con la muerte. Entonces, en esta especie de profecía que va soltando en su locura, habla de la luz de la luna y menciona la ciudad de Draconium, que es un enclave relativamente conocido. O sea, empiezan en Axi, con lo cual no tienen que hacer ningún plano ni ningún viaje extraño, y la ciudad es conocida allí. Y este incidente lo toman como una especie de advertencia, ¿no? Sabemos que hay una cierta espiritualidad en este grupo, porque hay adoradores de Sigmar, bueno, son ciudadanos libres, etc. Olt el Bálvaro, yo creo que adora a los dioses del caos, pero no lo voy a decir muy alto. Pero bueno, hay como esta especie de espiritualidad y se toman esto como una advertencia, ¿no? Además, Hendrik, el hermano, lo toma como una especie de deber para con la muerte de su hermano y dice, bueno, igual la gente de Draconium sabe qué es esto, ¿no? Y deciden coger esta advertencia y llevarla hasta allí. Que aquí es donde termina el prólogo y empieza verdaderamente toda esta trama. O sea, ya dejan atrás a Barlen y empieza esta nueva etapa de la compañía con Hendrik a la cabeza. Y los primeros problemas, claro.
Sí, han tenido aquí ya sus primeras discusiones donde se ve, pues tienen un Caradhron que piensa, sueña y vive y respira pues oro y dice, ¿por qué voy a hacer yo cualquier cosa que no tenga que ver con mi misión? Tengo aquí lo que me ha pedido el que me ha contratado, vamos a entregárselo. Y aquí tienen la primera, ¿no? Ya nos dibujan un poco el uno va por la pasta, bueno, en realidad todos van por la pasta, pero el bárbaro que tú dices que puede ser que adore a otras cosas, evidentemente, como no va consigo, como no va con Sigmar la cosa, desaparece. Y en castellano le llaman a esto que está guay, yo creo la traducción, ¿no? Le llaman la sombra de la luna en este caso, en lugar de la luz, a lo que repite como loco el hermano difunto, que ha empujado por una horda de aldeanos que se refugiaban pues cayendo en el fuego. Y ahora cuando termina esto, que no tiene que ver con el libro, ¿no? Pero que a nivel de contexto mola, dividen el libro en tres actos, ¿no? Y cada uno viene presentado con una canción que luego acaba teniendo sentido, incluso casi rompen la cuarta pared explicándolo, ¿no? Claramente de a qué se refiere, en el que nos plantean lo que serían, pues, no sé si decir cantos así infantiles o las típicas canciones que en castellano diríamos del hombre del saco o que viene el coco y te comerá, versión Age of Sigmar, que si queréis podemos leer.
Lee la primera, sí.
La primera, acto 1, Crepúsculo. Escucha, niño, y hazme caso. Una seria advertencia seguirás. Acuéstate y no hagas ruido, o los monstruos te oirán. Cerradas han de estar las ventanas. Cierra rápido también los ojos, o la luz de la luna malvada verás, y será lo último que mirarás. Esto es una canción infantil de Azirheim, que bueno, me alegro de no haber nacido allí, que no me la cantaran de pequeño.
Sí, sí. El autor también va dejando... Bueno, llega un punto en el que es todo obviamente evidente. Y si dejamos de lado la cubierta y el resumen, no hemos visto la cubierta y no hemos leído el resumen, va dejando pistas todo el rato de qué es lo que va a pasar. O sea, ya llega un punto que dices, a ver, por favor, que le pongan nombre, porque esta gente parece que no se entera.
Además juega muy bien porque te plantea como cuatro nombres, ¿no? Cuatro alternativas antes, que si caos, que si ya le pone nombre al padre de plaga, que si tal. Y antes de dar en el clavo, pues bueno, te intenta llevar por los callejones, pero claro, la portada es la que es.
No pasa nada, hablaremos como si este libro no tuviese portada. Es solo texto. Y yo creo que este prólogo también como que es corto, pero sigue... como muestra bastante bien la dinámica entre ellos, porque da a entender que se conocen desde hace tiempo, o sea, que llevan mucho tiempo siendo compañía y son, bueno, ahora son siete, pero son siete personas. Entonces es inevitable que entre ellos algunos lleven mejor, otros peor. Vemos que, por ejemplo, la sacerdotisa de Sigmar tiene como una especie de relación más maternal hacia la ingeniera, que es más introvertida, o sea, tiene como más fobia social, entonces hay una relación ahí como de madre e hija, a pesar de que no son familia carnal. Aileen la elfa se lleva bastante bien con Hendrik y, bueno, Boric solo quiere el dinero. Me encanta Boric, creo que es mi personaje favorito, es maravilloso. Y Old, como a pesar de ser... Porque en el fondo yo creo que es como el más extranjero, por así decirlo, dentro de este grupo, en el sentido de que pertenece a una tribu del Reino del Fuego, o sea, es nativo de Axi, pero pertenece a las tribus de bárbaros, y tiene como su espiritualidad y sus rituales. Entonces, cuando deciden ir a la ciudad, hay un momento en el que le dicen, bueno, cúbrete, porque lleva tatuajes, lleva escarificaciones y tal, entonces da como un poco de miedo, ¿no? Es esta parte bárbara del reino que en las ciudades no se ve tanto. Pero bueno, sí que está como muy integrado, a pesar de ser el más diferente. El mago de la muerte es un señor que tiene como 150.000 años, de hecho, la elfa no es capaz de decir cuántos años tiene, y es como... Yo creo que es un poco el mago de la muerte estándar, o sea, es el señor anciano que parece normal hasta que hace un chiste macabro y dices, perdón, señor.
Además, con toda la naturalidad, ¿no? Sin la ambición esa de buscar poder ni nada, sino, no, es que procedía, chicos, o sea, que se queda así.
Además, no es este arquetipo nigromante como ambicioso que dices, bueno, es que yo estudio magia de la muerte para darle la vida. No, es un señor como muy normal, yo creo que ya está cansado de ser mago. Dijo, bueno, yo estudié la escuela de la muerte, pero hago vida normal. Entonces, yo creo que es como el más discreto del grupo, ¿sabes? A pesar de ser como el más siniestro, es como el más discreto. Entonces, este prólogo, aparte de la trágica muerte y ya el anuncio de esta maldición que va a caer sobre Draconium, es esta dinámica entre ellos cuando están solos, porque luego empiezan a relacionarse con gente, tienen que investigar lo que está pasando, etc. Pero aquí es como un momento de intimidad en el que están de duelo porque se ha muerto Barlen y es realmente muy buena introducción a los personajes.
Además, este duelo te pone no solo ya en la persona, sino en la cultura, ¿no? De cómo cada uno, y luego, de hecho, a lo largo de que avanza la trama, te lo van explicando más, el oye, está muerto, vamos para adelante, lo vamos a honrar con no sé qué, en la pues el Calabrón explica la cultura Calabrón, y te evidentemente tienen sus choques culturales y personales, pero te tarde o temprano te acaban dando la carta que necesitas, por si no era suficientemente obvio, lo puede leer cualquier persona que no conozca del universo, porque te las ponen, aunque no sepas nada del trasfondo, te explican ellos el por qué el Calabrón piensa como piensa, por qué el Bárbaro pues va a su bola y por qué pasa todo. Y mola mucho. Desde luego, si os gustan los libros de aventureros, este es uno para vosotros.
Y después de esta introducción sobre las espadas de Sigmar, ya empieza la trama en sí y empieza a describir los problemas que está viendo en la ciudad de Draconium. Porque todavía no saben nada de esta advertencia, pero desde hace un tiempo pues el índice de criminalidad ha subido, las cosechas se pudren, hay más violencia, ha habido desapariciones inexplicables. Entonces tenemos otra protagonista que también tiene una cierta importancia en la trama, que es la capitana de la guardia de la ciudad, que esta es Elena Morzan, que aparecía en el resumen de la contraportada, que está empezando a hacer un poco investigaciones por su cuenta junto con su ayudante, porque no físicamente es que no les da para investigar todo. Entonces tienen que seleccionar y empiezan... Hay un momento en el que su ayudante le pregunta en esta parte que por qué no están investigando las muertes, porque ha empezado a haber asesinatos, aparecen cuerpos por las calles, peleas, etcétera. De hecho, hay pues típicas peleas de bar. Y sin embargo, esta capitana decide preguntarle a un mendigo, que es como un mendigo habitual de una de las plazas, que tiene esta visión, o sea, es típico señor que tiene su pancarta apocalíptica de el final está cerca. Entonces ha empezado a cambiar su discurso y está empezando a hablar de la luna. Y bueno, ahí sí que empieza un poquito ya a tirar de este hilo, porque Elena y mucha más gente, o sea, prácticamente toda la ciudad, está soñando con unos ojos en el cielo, que es también, pues, está todo lleno de símbolos al final. O sea, hasta que se enteran pasan mil páginas, pero están dejando caer símbolos e indicios todo el rato.
Este es un caso típico, ¿no?, de en el que los especialistas y el, vamos a decir, la capitana, que aquí hay que decir que como no tienen Stormcast en esta ciudad, pues se encargan un poco también de todo lo que pase allí, sea light, sea que un mendigo dice una locura, o sea cualquier invasión, ¿no? Son las mismas personas las que van a atender eso. Y a mí me parece curioso que las fuentes, vamos a decir, que defiende la capitana, ¿no?, a sus agentes, que encima luego veremos, ¿no?, que tienen unos rangos y demás, sean primero un mendigo y luego una persona que está claramente loca, una fanática, que son como las dos fuentes más confiables para decir, joder, esta gente tiene ya un track, ha avisado de todo, eran negacionistas de esto y de lo otro, tenemos que ir a hacerles caso a ellos, que son los que nos van a decir qué leches viene. Y efectivamente allí van.
Sí. Sí, porque hay un segundo encuentro. Bueno, no, todavía no hay encuentro, pero se nos presenta un personaje secundario que es esta líder de secta, que tiene un templo que se llama De Advertencia del Último Día, claramente apocalíptico. Es totalmente una secta de Draconium. Entonces, esta señora, que bueno, hemos dicho que sobre esta ciudad cae lluvia ácida todo el rato, ¿no? Por los volcanes, etcétera, ¿no? Pues esta señora tiene un templo sin techo. Entonces, mientras hacen sus misas y sus rituales, pues la gente se moja, ¿no? Porque el dolor y hasta el sufrimiento purifica el alma. Entonces, toda la gente, solo la gente que sea pura, se salvará en el último día. Esta señora también ha tenido visiones y sueños, como todo el mundo. Lo que pasa es que ella cree, que esta es la primera hipótesis que nos plantea el libro, cree que es cosa de los dioses oscuros, ¿no? Que Draconium es una ciudad que está corrupta y que los dioses oscuros van a acabar poseyéndola por completo, y solo sus elegidos, o sea, la gente, ella y la gente de su secta, se salvarán por ser puros.
Además les dice, ¿no?, que solo ella les va a poder decir cuando llega el momento adecuado, y es muy curioso porque es la típica secta amable por fuera y férrea por dentro, de están cayendo gotitas de esta lluvia que no parece agradable, no es desde luego crema solar, y cuando los niños o la gente joven se estaba quemando, de hecho se va acumulando agua y pues te puedes quemar los pies y demás, cuando miran a sus padres o sus padres se preocupan por ellos y les apartan pues de esa gotera, ella dice que no, que la única fe que necesitan, o sea, la única protección que necesitan es la fe. Y también cuando dicen, bueno, perfecto, tenemos fe, pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo llega este día? ¿Cuándo es el último día, ¿no? El que da nombre. Ella dice que a preguntar que vayan a su casa, que ni una pregunta más, que solo necesitan fe y que cuando ella les llame, que estén. Y ya está. Y con mano de hierro tiene, al final va recaudando una legión, ¿no? Reclutando, una legión importante. Y la verdad que es curioso porque es una secta, pero es una secta dentro de adorar a Sigmar. O sea, que Sigmar es el dios y es sagrado, pero es compatible aparentemente con esto. Y la ciudad, a priori, lo sabe, pero tampoco hace más allá de quitar o eliminar a esta gente de ahí, lo cual es un poco como curioso dentro de, en una ciudad amurallada, jerárquica, ¿no? Pues típico medieval, que se permita que estos existan y operen allí con pseudo normalidad, toda la normalidad que puede tenerse en una secta.
Sí, es esta filosofía de tener el mal controlado para saber dónde está. Entonces, esta gente que realmente, a ver, no molestan a nadie, en el sentido de que tienen sus lugares, se reúnen, no son una secta violenta, pues bueno, están tolerados allí. ¿Qué pasa? Que según se empiezan a aparecer indicios de toda esta maldición que va a caer, pues esta señora, la líder, insiste en que, a ver, hay que ser puro porque la ciudad está corrupta. Entonces, bueno, ahí hay un capítulo curioso donde sale toda esta filosofía, toda esta gente, y en principio tienen un plan. Porque mientras pasa todo esto, las espadas de Sigmar han llegado a la ciudad. Y aquí es cuando Hendrik presenta a su grupo, porque claro, la ciudad todavía no sabe muy bien qué está pasando, pero efectivamente está pasando algo. Entonces, a modo de prevención, han cerrado las murallas y no dejan salir ni entrar a nadie. De hecho, el comercio fluvial que tienen por el río lo han cerrado, están aislados completamente. Y en esto llegan las espadas de Sigmar a la ciudad, llevando la advertencia, claro, que bueno, llevan una frase que no saben ni qué significa, pero dicen, bueno, hemos llegado a Draconium, la gritaremos desde abajo, porque no nos dejan entrar, pero no nos conocen, entonces gritaremos la advertencia desde abajo. Y aquí es cuando coincide que está esta capitana, Elena Morzan, por ahí de guardia, y escucha lo que, de hecho yo creo que es la sacerdotisa quien lo grita, y dice, ojo, esto igual es importante. O sea, es como la primera persona que tiene un poquito de fe en ellos. En el sentido de, bueno, vale, es gente extraña que no conocemos, pero este trocito de información que nos traen puede estar relacionado con todo lo que está pasando o puede hablarnos de una amenaza futura. Entonces, vemos que Elena está súper invested en esta ciudad, o sea, es como su hija y quiere protegerla a toda costa. Aparte que es la capitana de la guardia y tiene que responder ante el señor que gobierna la ciudad, que es un señor súper creyente de Sigmar, que no hace nada, pero tiene mucha fe.
Y estaba también loca por la música Elena, la capitana, de tener alguna carta que jugar con el regente, porque el regente vive de las rentas, ¿no? Literalmente en su momento pues haría algo bueno y tiene sus estatuas, sus medallas y lo que sea, pero al final la que de verdad quiere cambiar las cosas es la capitana y los mercenarios, nuestra compañía de las espadas de Sigmar, no deja de ser una excusa y un mensaje nuevo pues para intentar pulsar un botón que desbloquee, yo creo, ¿no? La situación. Ella, yo creo que le hubieran dicho lo que le hubieran dicho, mientras sea más o menos creíble, estaba como loca por abrir esa puerta.
Sí, sí. O sea, lo primero que hace, nada más preguntarle su nombre y decirles, bueno, ok, venga, entrad, es llevarles al palacio del regente. En plan, oye, esta gente rara que llega mojada de la calle tiene un mensaje para la ciudad. Escuchadles, por favor. Y bueno, ahí vemos el contraste entre todos estos personajes de calle con este regente que es héroe de guerras. Efectivamente tiene estatuas, es el que gobierna y tal, entonces vive ahí como en su palacio, pues eso, su palacio, adorando a Sigmar por el bien de la ciudad, pero bueno, como ya está retirado, está jubilado de la parte militar, pues tampoco es que se preocupe mucho, ¿no?
No, él vive en su palacio con musiquita de fondo, que hace mucho hincapié el autor en que no deja de sonar, que vive ahí con su coro, rodeado de un coro. Y si no me equivoco, este es el ejemplo de que metió un gol en el Mundial y lo lleva contando a todo el mundo. Pues parece ser que mató, ¿no?, presuntamente a un campeón del caos, le han hecho una estatua alrededor de ello, y aunque no ha hecho nada más desde entonces, pues es suficiente para ser el jefe de Draconium.
Sí, sí. De hecho, en esta reunión con el regente, Eleanora, que es la ingeniera, o sea, esta señora obsesionada con todo lo que tenga que ver con materiales, construcción, explosivos, tal, empieza a mirar alrededor, está flipando con todos los materiales que está viendo, porque hay cosas de acirita, o sea, dentro del palacio es como el sumum de lo dorado y lo fantástico, hay cosas hechas de acirita, que es el material del que están hechos las armaduras de los Stormcast. Y es como, vale, este señor está glorificado, sentado en su silla, y bueno, hay que convencerle de que esta advertencia que nos dio un moribundo loco, que era mi hermano, es importante para el futuro de la ciudad. ¿Qué pasa? Que el señor dice, bueno, rezaremos por Sigmar, ¿no? Las cosas de momento no van mal, así que teniendo fe, todo esto pasará. Y los deja, los saca de nuevo a la calle, básicamente.
Es más, los saca, entre comillas, los deja preso, porque de momento la puerta sigue cerrada y ellos están dentro, claro.
Sí. Al final es Elena, la capitana, quien los contrata. En plan, bueno, mira, sois mercenarios, sé que no trabajáis por amor al arte, por mucho que nos hayáis traído esta advertencia de gratis. La primera dosis, advertencia de la luna malvada, es gratis, pero os pago para que me ayudéis a investigar. Porque no, efectivamente, no dan abasto, ¿no? Y ha desaparecido gente, ha empezado a desaparecer miembros de la guardia, hasta que desaparecen, y lo único que se encuentran son como cadáveres cubiertos de insectos. Entonces, bueno, parece que igual hay una plaga, por eso mencionan a los dioses oscuros, mencionan al dios de la plaga, un montón de hipótesis, pero realmente no tienen ni idea. Entonces dicen, mira, os doy dinero, investigáis conmigo. Ha pasado esas cosas, ha habido esos accidentes, ayudadme.
Además del tema de la plaga y lo que serían los altercados de la ciudad, aunque es normal que aquí llueva la lluvia ácida esta, ¿no? Y agua hirviendo, a priori también aquí lleva días, entre comillas, sin amanecer de forma normal. O sea, la ciudad lleva cerrada con una boina de nubes que es más allá de lo normal. De hecho, ahora, según avancemos, veremos que una de las sorpresas es que amanezca.
Sí, o sea, hace malísimo y está todo como raro. Y lo primero que tienen que investigar, lo que tienen que investigar los mercenarios es en el gremio de los alquimistas, donde ha aparecido un agujero enorme en el sótano y han robado pociones, y dices, aquí ya nos empiezan a dejar caer cositas que pueden ser más específicas de los Gloomspike. Dices, me han robado para hacer pociones. Y por otra parte, la otra parte del grupo visita las reservas de comida de la ciudad, que se han podrido completamente. Entonces, aparte de tener problemas, pues ahora van a tener hambre en el futuro.
Detalle humano que me fascina, que son esos detalles que se te quedan grabados. La ciudad tiene tres subcontratas, ¿no? Que seguramente serán al hermano del regente, la hermana y tal, que tan de moda están. Y las tres son privadas para custodiar cada uno un tercio de la cosecha del grano. Les llevan a investigar por qué, pues básicamente por qué una se ha podrido, ¿no? Y cuando los mercenarios, que son más listos que el NPC medio de allí, dicen, joder, puede ser que se hayan podrido las otras dos, ¿sabes algo? A mí se me queda marcado cómo ese guardia de repente suspira y dice, hostia, que igual no solo la he liado yo, que no voy a ser yo a quien me señalen a mí como responsable de este granero, que igual esto, ¿sabes?, es una cosa sobrenatural y nos han fundido todos y no me matan. Y es fantástico cómo en medio de, primero pensar, vale, la que he liado, vale, no voy a poder comer, luego dice, bueno, igual morimos de hambre, pero al menos no me matan por ser el que ha descuidado el grano, que me parece de las cosas más humanas, ¿no?, que nos pasa. Yo al menos fui ese guardia por un ratito.
Sí. Y mientras tanto, Eleanora sí que está fabricando bombas. La han dejado entrar al, ¿cómo se llama?, como a la escuela de ingenieros. Y la están. Tiene también como una experiencia sobrenatural, donde todos los empiezan a flotar todas las piezas del taller. Entonces, en un capítulo, a mitad se juntan todos los fenómenos que podrían pasar. Por una parte hay plagas, por otra parte hay insectos, hay gente que se muere, hay magia en el ambiente, hay túneles misteriosos que están cubiertos de hongos. Intenta entrar en uno, pero sale mal. O sea, no lleva a ningún sitio.
Sí, hay una especie de fenómeno, ¿no?, sobrenatural, que es el que, digamos, se coordina pues lo típico, el grupo se separa y van a pasar cosas malas, y cuando están en tres sitios a la vez, nos cuenta un poco cómo lo que para un ser mundano sería un terremoto, en realidad, pues gente tan inteligente como Eleanora se dan cuenta de que, oye, esto no era un terremoto, porque yo he visto esto que estaba aquí flotando, la elfa también, que tiene más recorrido que nadie, se da cuenta que, oye, que no es un terremoto normal, y a uno le pilla en el gremio de soldadores, creo que se llama, a otros les pilla en medio de un túnel de Gloomspite, que no lleva a ningún lado, por donde estaban los alquimistas, si no me equivoco, y luego también por el sistema de tuberías, ¿no?, de que mencionaba antes Tere, de la ciudad. Todo el mundo vive la experiencia, hay que se derrumba, hay que está pasando, pero en realidad no es que haya un terremoto, sino que pues aparentemente tiene otra causa.
Todos los eventos como que pueden parecer naturales, pero siempre hay algún detalle que te dice, vale, esto está pasando por alguna razón. O sea, no es la tierra temblando porque las placas tectónicas se están moviendo. No, o sea, hay un detallito ahí que dices, aquí alguien está haciendo algo y no es bueno. Tras poner en común toda esa información, pensar qué van a hacer, lo ponen en común con la capitana también, porque es un poquito su jefa, su contratante ahora, llega esta secta que hemos mencionado como del aviso del último día, finalmente mueve pieza. O sea, dice, esta ciudad ya es inhabitable, espiritualmente nos tenemos que marchar, y como se va a corromper por el caos y solo nosotros somos puros, nos marchamos. O sea, en mitad de todo, pero la ciudad sigue cerrada. O sea, que realmente las espadas de Sigmar han aceptado porque, bueno, no tienen otra opción realmente. O sea, no tienen nada que hacer, con lo cual dicen, bueno, va, al menos hacemos algo. Pero tampoco tienen otra opción porque no se pueden marchar. Y la secta de esta señora lo que quiere es salir. Dice, bueno, ahí os quedéis todos. Nosotros nos vamos y solo nosotros nos salvaremos. Esta ciudad está rodeada por un páramo y, bueno, un páramo de Axi. Pero ellos dicen, nos vamos, abridnos las puertas. Y prácticamente fuerzan las puertas para que les dejen salir.
Aquí hacen la típica de la secta de que otra vez nos hace falta Tamayo aquí, de no te preocupes, que si algo sale mal, ¿no? O sea, si cualquier cosa que no encaje con mi plan es una prueba más, solo si tienes fe vas a llegar. Y fíjate si tienen fe, que se ponen en modo main molo, ¿no? Para convencerles que les abran las puertas. Dicen, es que o nos dejáis salir o las vamos a destruir, que no sé quién tiene no sé cuántas bombas, uno de los fanáticos. Y no, en ese momento, momento de estos de ráfaga de luz y cinemática, aparece nuestro colega, ¿no? Si no me equivoco, el regente, que es el que en realidad dice que sí, que queréis salir, pues no te preocupes, que allí que vais.
Sí, y maravillosamente, después, o sea, cuando la secta abandona Draconium, se acaba la tormenta y sale el sol. Y la gente es como, ¡ah! ¡Oh, se ha acabado todo! ¡Esta secta era el mal! Bueno, al final del capítulo en el que salen, a la secta se la comen literalmente en los páramos un montón de criaturas chiquititas.
Y además la guardia lo ve cómo se van apagando, ¿no? Las antorchas. De una en una hasta que ya no hay ni ruidos ni antorchas. Y el oportunista del regente dice, ¿veis? Si es que ya está hecho el sacrificio, ya está resuelto. ¡Hala! Me vuelvo a mi palacio y aplaudirme por mi buena gestión.
Y lo primero que hace, cuando ve que todo esto misteriosamente ha pasado, es organizar una fiesta. Como todo buen señor de ciudad, dice, ¡ole! Vamos a celebrar que todo esto haya pasado. Somos una ciudad pura, la gente mala ya se ha ido, ha palmado en el páramo y todo está bien. Y bueno, en esta cena, a la que obviamente invitan a toda la compañía, les obligan a dejar sus armas fuera porque es una fiesta formal y empieza el desastre. Porque todos sabemos que cuando te obligan a dejar las armas es cuando pasa algo dentro y las necesitas.
Detalle de calidad del autor, les dejan pasar con las que no se ven, ¿no? Que es para no aterrorizar. No te quiero ver blandiendo una espada por ahí. Lo que puedas llevar escondido lo llevas entonces, sin martillos ni arcos, pero con dagas y puñales, lo cual es bastante curioso, pero es como es.
Claro, luego toda la gente lleva armas enormes. O sea, la elfa va con un arco élfico, el señor lleva una espada, la otra lleva un martillo, el caradrón lleva un mosquete, un cañón gigantesco, y dices, vale, ok, van a ir con el palillo de los dientes y ya está. Con lo cual no van a poder hacer nada en cuanto pase algo. Y ese algo que pasa es que el regente, cuando está dando el discurso, pues se muere. O sea, se cae literalmente sobre la mesa y dicen, hostia, lo han envenenado, está pasando algo. Y lo que lo ha envenenado es un hongo asqueroso que empieza a crecer por toda la sala y a soltar esporas, y envenenar a la gente también. Y la gente no se muere, que es lo peor, que dices, bueno, va, te envenenan y palmas. No, la gente se vuelve loca, o sea, con la locura típica Gloomspite de la luna malvada, y se lanza sobre otra gente. Entonces la vomitan la cara, les vomitan la cara, y las esporas pasan de un cuerpo a otro. O sea, es todo como... Y tú dices, bueno, no se había acabado la maldición, esta gente no era el problema.
No, y aquí tenemos, ¿no?, el siguiente gran episodio, bueno, el primero de los de todo a la vez. Evidentemente que le pase a esto al regente, pues ya es en sí un episodio, pero aquí nos damos cuenta de que la integridad de nuestra banda de mercenarios no va a durar demasiado, porque en medio del ajetreo, pues esto es exponencial. O sea, ahora que estamos tanto con la pandemia, ahí sí que no hay mascarillas en interiores y de repente se empiezan a vomitar unos a otros, y eso, en esa orgía de vómito, la única misión que esta gente tiene encomendada por la capitana es salvar al regente. Claro, Sigmar a priori todo lo puede, y aunque ahora mismo sea un hongo, pues se intenta con, pues, dudoso resultado.
Sí, y aquí viene la primera puñalada de Andy Clark, porque se muere un personaje.
Oh, no, Dios mío.
Y yo, no puede ser.
A estas alturas, ¿no?
Digo, se va a morir gente. Gente, fíjate que en las novelas de Age of Sigmar nunca se muere nadie. O sea, nunca se muere nadie protagonista. Pues no, se muere. Más se muere Hendrik. Es el primero que se muere. Está envenenado por el hongo. Y como no tienen armas, intentando contener a esta multitud al tiempo que evacúan a toda la gente posible, al tiempo que Aileen la elfa va a ver si puede encontrar las armas en la entrada, pues en todo este caos, Hendrik es contagiado y fallece. Bueno, no fallece, le dan el golpe de gracia, es la sacerdotisa la que dice, bueno, ok, o sea, Hendrik se lo pide, por favor, no me deje ser una seta, literalmente, no con esas palabras, pero... Más dramático, porque es dramático. Y han perdido el líder por segunda vez en 150 páginas.
Bueno, hay que decir que al menos tienen un orden, no de jerarquía, y después de que cada decisión importante de nos vamos, trabajamos, nos quedamos, hacemos esto, al menos esta no hay discusión. Uno, porque hay, no sé, 300 personas dándose de golpes entre ellos como marabunta, unos contagiados, otros no. Y otra, pues porque yo creo que como que ya tienen su lógica, ¿no? Su orden, su jerarquía, y ahora le toca mandar a nuestra elfa favorita.
Sí. Y mientras tanto, bueno, el hongo que antes era el regente empieza a crecer hasta que sale por fuera del edificio, y en el cielo aparece la luna malvada. Y ya dices, vale, ok, eran goblins chiquitos. Esto no es el caos. No es ninguna secta, son los Grots.
Tienen que ser ellos, además, porque aquí no ha matado a nadie, ¿no? Cualquier otro de la destrucción hubiera partido en dos al regente, seguramente de un hachazo, o se hubiera buscado la forma. Esta gente lo ha hecho todo lo sutil que puede ser la destrucción.
Uh-huh. Y yo creo que aquí, si no recuerdo mal, empieza la segunda parte y hay otro trocito de canción de niños.
Voy a por él. Anochecer. Ahora aparece alta en el cielo. Ha oído tu clamor y tu llanto. La luna malvada colma las tinieblas de terciopelo, y su ojo es pequeño y brillante. Los niños traviesos que ve, no. Sigmar no puede salvarlos. El monstruo Grovi viene a por todos, retorciéndose desde su cueva. Canción infantil de Azirheim. Esta era la expresión que yo buscaba antes. El monstruo Grovi es como los niños de Azirheim conocen a la luna del saco.
Sí, que lo que dicen en esta pequeña poesía es literal, porque en el momento en que aparece la luna malvada, la ciudad por completo se vuelve loca. Ya cualquiera que esté expuesto a la mirada de la luna, o sea, incluso a la luz, no tiene por qué ser al ojo, se pierde. De hecho, empiezan a crecerle honguitos de los poros. Este libro es bastante explícito. De hecho, yo le pedía un trigger warning si... Este tipo de cosas con hongos os dan aprensión, es muy explícito. O sea, es tanto los insectos como la parte de hongos o cosas que crecen así del moho, hay mucho todo el rato. Y esto es lo que provoca la luna malvada. te conviertes en seta.
A partir de ahora, ¿no? También la luna malvada ya pone el modo noche activado y hasta que, bueno, hasta el final, aquí ya no amanece ni nada, sino que ya la ciudad vive sumida, iluminada exclusivamente por la luna malvada y no se vuelve a ver, pues el ciclo este día-noche normal del reino no se ve.
No, desaparece. Y en el momento en que aparece esta luna malvada es como la señal para que toda esta Gloomspite salga de sus escondites, porque realmente todo lo que estaban notando, todos estos agujeros, estos temblores, etcétera, eran la Gloomspite alcanzando Draconium por el subsuelo. O sea, esta gente obviamente aparece la luna malvada, con lo cual pueden salir porque la luz del sol, o sea, la luz natural les daña, con lo cual tenían que estar escondidos, pero ya vía libre, total. De hecho, mientras se van moviendo por la ciudad, huyendo de todo lo que ha pasado en el Palacio del Regente, empiezan a ver que las calles ya están llenas, pues eso, del clan de la luna, de arañas, de insectos, aparecen trogots, salen de todos los agujeros que habían hecho. De hecho, aparece un agujero inmenso como en la plaza central de Draconium y de ahí empiezan a salir hordas y hordas. Y además empiezan a caer meteoritos. Todo el combo, porque ya aparece por primera vez el Lunarca. El Lunarca ya es chamán. Aparte de chamanes está el Lunarca, ¿no? Entonces todos empiezan a convocar la magia de la luna malvada y empiezan a caer meteoritos. La influencia de la luna se expande por todas partes y todo el que no esté a la sombra, pues no tiene salvación.
Hay que entender que como acababan de estar todos de tormenta, aunque nosotros seguimos a los protas yendo hacia el banquete, el resto, la amplia mayoría del mundo que es pobre, lo que está haciendo es ponerle parches a sus tejados porque les entraba el agua que llevaba de tormenta no sé cuánto tiempo. Entonces la imagen que tenemos que tener es ciudad fortificada donde te entran por el suelo, ¿no?, el enemigo, y todo caos absoluto. O sea, si eres pobre estás fastidiado porque estabas en el tejado y evidentemente te comen, y si eres rico estabas en un banquete en el que de repente todos os convertís en infectados, y entre medias los protagonistas y los restos de la guardia, que incluso se ve como la guardia tiene un momento, un encuentro, si no me equivoco, con Holt, de que le tiene que dar un tortazo a un guardia diciendo, perdona, que estoy de tu bando, ¿te das cuenta que me estás pegando a mí? Porque ya decide, oye, ya aquí ya hay un montón de infectados, hay un cráter, hay meteoritos, la capa me sobra, o sea, yo creo que ya es más importante que yo me mueva bien a guardar las apariencias. Y entonces los guardias empiezan a calentarle, en plan, oye, pues parece que aquí se está liando y tú tienes pinta de ser un liante, así que, y él se lo tiene que explicar, pues como te lo explicaría un bárbaro de Axie, y la verdad que es un momento bastante curioso.
Sí, y a partir de aquí es prácticamente todo supervivencia, porque ya no hay más que investigar, ya es como, vale, toda esta gente es la que estaba detrás de todos los problemas que llevamos meses teniendo en la ciudad. Ahora nos queda, pues, resistir, porque los Gloomspite son chiquitos, pero matones, o sea, se basan en horda, no dejan de aparecer por todas partes y prácticamente toman la ciudad en muy poquito tiempo, o sea, aprovechando la luna y que no hay resistencia realmente, porque la guardia de la ciudad está completamente fragmentada, no tienen Stormcast, no tienen tampoco ninguna compañía, tienen como guarniciones así con cañones y tal, pero no tienen ejército como para hacerle frente a una Gloomspite. Entonces se refugian como pueden, hay combates, los combates van mal, se mueren otros dos personajes. Lo decimos ya para ahorraros el sufrimiento. O sea, se mueren otros dos personajes, que son Holt, se muere combatiendo, y Elena, la capitana, finalmente también cae. Justo antes de fallecer, les encomienda a los miembros de las espadas que quedan, que son cuatro, que sigan investigando. Tengo puesto investigando en el guión, pero es como no, que sigan resistiendo como puedan. Y a ver si pueden hacer algo por la ciudad, claro, porque algo de resistencia hay. Lo que pasa es que, bueno, siguen estando encerrados, pero claro, esta gente ha entrado por el subsuelo y las puertas no se han abierto desde que salió la gente de la secta. Así que están atrapados completamente. No tienen manera de pedir ayuda, no hay nadie cercano realmente que pueda acudir en su auxilio. Y en un último aliento, la capitana Morzan les dice: bueno, os entrego mi insignia de capitán de la ciudad. Tenéis autoridad dentro de los planes que podáis organizar. Intentadlo porque yo ya no puedo.
Hay que decir que aquí se le ve un poquito lo que sería el Michael Bay que lleva dentro Andy Clark, porque los planes que nos plantean son, antes de que la capitana muera, nuestra ingeniera dice, bueno, no solo la ingeniera, ¿no?, sino también el Duardin dice, bueno, que tenéis 3.000 millones de no sé cuántas unidades de munición no sé dónde, quizás sea un buen plan explotarlo. Este plan es interrumpido por la muerte de la capitana, que al morir les dice que sepáis que aquí tenemos una especie de refugios que solo lo conocen los agentes de más alto nivel, donde hay un montón de armas y demás, que lo conoce muy poca gente, porque una de las cosas que hace el regente aquí es, en lugar de tener una guarnición, esta gente no tiene ejército porque todo lo manda, digamos, a las conquistas y a las tierras del norte a ganar la gloria. Pero bueno, ellos deciden dejar de intentar explotar la munición porque van a este refugio, pero luego su plan, esto que Tere tiene apuntado como investigar, vuelve a pasar. Dice, bueno, pues ahora igual ya no podemos explotar el almacén de munición, quizás podamos hacer explotar otra cosa, pero siempre buscan explotar algo, sí, lo cual es maravilloso.
Sí, totalmente. Es como, esta señora se estuvo 20 páginas haciendo bombas. Eleanora, la ingeniera, tiene que reventar lo que sea. Es como, esta cosa no podemos, pues iremos a la siguiente. Y bueno, este es el momento en el que uno de los personajes toma una decisión que es, yo personalmente, la más sensata. Lo que pasa es que Andy Clark no piensa lo mismo que yo. Y Boric, este Caradron, dice, yo me piro. O sea, tenemos dos opciones. Nos quedamos aquí, se ha muerto la mitad de nuestra compañía y encima la única autoridad verdadera, que era la capitana Morzan, con un poco de inteligencia en la ciudad, ha muerto también. O nos vamos. O sea, nos quedamos aquí para morir con esta ciudad que ni siquiera es nuestra y por un trabajo que realmente no nos están pagando. O huimos ahora que más o menos sobrevivimos la mitad y que pase lo que Sigmar quiera en esta ciudad. Y bueno, se ve un poco esta fricción entre la gente que queda, que son Eleanora, esas son la ingeniera, el mago de la muerte, la sacerdotisa y Boric, que es el que se va. Y Boric dice, mira, a mí esto no me interesa, los Duardin lo hacemos así, yo era solo, a mí me contrataron para ser guardaespaldas de este señor que se murió hace 15 capítulos, yo me voy. Y nadie se va con él. Como que aceptan la decisión con resignación, porque en el fondo es un Duardin y lo que dice lo hace, o sea, no hay manera de hacerle cambiar de opinión. Pero es como esta primera fractura, o sea, es una fractura en el grupo, en lo que queda del grupo. O sea, se ha muerto gente, están todos tensos, obviamente, y bueno, Boric dice, yo ya no puedo más, no tiene sentido. No.
Me encanta que diga que se murió el señor al que tenía que proteger hace 15 capítulos. Claro, ya toca. Es una buena medida de tiempo.
A ver, yo he de decir que estoy muy de acuerdo con Boric. Y en este sentido, la historia, la motivación de la historia me flaquea un poco, porque sí que es un poco como es este espíritu mártir de, bueno, ya que hemos empezado, salvemos la ciudad que está invadida de goblins y somos 4 personas, con otras 5 de la guardia. Bueno, entiendo al señor Boric. Bueno, es el único que parece tener un poquito de sentido común en ese momento, aunque en el siguiente capítulo vemos que la decisión es fatal, o sea, literalmente fatal.
Yo, perdona, Tere, tengo que hacer un breve paréntesis, me salgo solo un momentito de la novela para saludar a todos nuestros oyentes chilenos y felicitarlos por su nuevo presidente, Gabriel Boric, que como coincide el nombre, pues, pues nada, ya después de hacer este gran aporte te dejo seguir, pero en serio, para todos los chilenos, enhorabuena.
Pues puede sonar muy, muy mal fuera de contexto lo que le pasa a Boric, el titular que va a dar Tere es muy bueno.
Sí, Boric es... en su vida hecho prisionero por el propio Lunarca.
Oh.
Sí. Sí. Y aquí es, bueno, es la única parte en la que el Lunarca aparece como personaje y habla. O sea, tienes esa escena clásica de villano que explica sus motivaciones y sus planes. Y está orgulloso de haber convocado a la Luna Malvada. Pues muy al estilo Grodd, realmente, porque dices, joder, esta escena es muy graciosa, pero mientras tanto están torturando a un personaje que me gusta.
Y lo disfruta, ¿eh? Que tiene ese punto de no es la brutalidad por la brutalidad, sino no te preocupes que vas a acabar cantando. Me vas a decir lo que quiero, te voy a convertir en lo que sea.
Sí.
Y es más, si no me equivoco, durante la tortura, cuando se hace el duro, evidentemente, ¿no? Este carácter ahí de los Duardin de tozudez, para intentar coaccionarle, le enseña una especie de cubo gelatinoso metido en una celda, que es en lo que han convertido a quien debería ser, ¿no?, el siguiente en la cadena de mando, que estaba desaparecido, ¿no?, un sargento, que sería, eso es, quien la capitana, si supiera que él está vivo, le hubiera dado a él el broche, pero como no saben que está, pues se lo da a los mercenarios. Y menos mal, porque era ahora mismo lo más parecido a Vikram de Age of Sigmar en una celda.
Sí. Y bueno, recordar que este señor con una miniatura fantástica, que tiene una capita donde dos bichitos muy chiquitos le sujetan la capa, pues la corona que lleva una corona como de hongos, esa según el lore, o sea, son hongos que le han crecido en la cabeza y tienen raíces en su cerebro. Y con Boric ya desaparecido y fallecido durante la tortura, nos queda el consuelo de que no delata a sus compañeros, porque el Runarca quiere saber quién es esa compañía que le está tocando los mismísimos y está fastidiando de todos los planes. Pues bueno, nos queda el consuelo de que Boric no confiesa y muere como un verdadero Duardin. Muy triste porque es mi personaje favorito, pero bueno, ok, Yandy Clark.
Por supuesto, como más nos gusta cuando empezamos a pensar soluciones, ¿cómo escapo yo de aquí? Ah, sí, con una explosión. Entonces hace explosionarnos, si no me equivoco, una granada y sí. Es con lo que, pues fundido a negro y no se sabe más de qué pasa ahí.
Sí, y hablando de explosiones, los espadas de Sigmar que queda han tenido una idea y van a reventar otra cosa para que no van a necesitar explosivos. Pero aprovechando toda esta circuitería de agua caliente que os comenté al inicio del podcast, pues van a hacer subir la presión. Todo esto se controla desde una central, yo me imagino como el sistema de purificación de aguas de las ciudades. Entonces lo que van a hacer es subir la presión, con lo cual sube el vapor de este agua caliente y van a conseguir que toda la ciudad se hunda. Porque el Lunarca y toda la Gloomspite como que se ha concentrado en torno a esta plaza principal donde ha caído uno de los meteoritos que invocaron al salir la luna malvada. Lo están como adorando y al mismo tiempo lo que quieren hacer es envenenar todo el sistema de la ciudad para que efectivamente toda la peña palme. O sea, ya no quede nadie. O sea, la gente que nos ha muerto por la luna malvada, por los hongos o por los bichos que hay por las calles, pues van a terminar de destruir la ciudad. Entonces dicen, bueno, como no tenemos explosivos suficientes y no sería seguro acercarse a esta plaza petada de gente loquísima, vamos a reventar las ciudades de dentro. Eleanora, que es ingeniera, dice, esto se podría hacer, pero necesitamos ir como a la central de aguas para subir la presión. Y el grupo se vuelve a dividir. Entonces las dos personas que quedan como un poquito más de combate, que son Aileen la elfa y Bartiman. Que Bartiman no aparece mucho, o sea, realmente no hace mucho, pero luego le vemos en acción haciendo magia y es un mago muy poderoso. Entonces se queda con Aileen como para crear una distracción en esta plaza, mientras Eleanora y pobrecita, siempre llamamos a la sacerdotisa porque no nos acordamos de su nombre, Romila. Eleanora y Romila van con uno de los otro guardia de la ciudad que sabe cómo llegar hasta a este sistema central, van a las alcantarillas, a entrar por las alcantarillas hasta a ver si pueden subir la presión de todo el sistema y hundir la ciudad. Y de paso, acabar con todo.
Y nos propone nuestro amigo Andy un tercio del libro que ahora es ese, básicamente. Nos separamos, vamos aquí y lo hacemos. Y gracias, con alguna casi baja más, ¿no? O una baja de Schrödinger, que no sabemos si es baja o no.
Sí, de momento no lo sabemos.
Pero que es un tercio del libro ya de aventureo y de describirte la acción, las batallas, el mago es capaz de tumbar allí por centenas a los goblins y demás bestias que están por allí pululando. Evidentemente hay infectados y momentos dramáticos de yo conocí al guardia que me está mordiendo ahora el muslo y demás para llegar a los controles, ¿no? Pero que está muy guay, o sea, sí. Leyéndolo la verdad que te lo pasas bien, pero que a nivel de argumento lo que pasa es que van y ya está.
Sí, y el plan funciona. El plan original de las tuberías no funciona, pero Eleanora hace su magia de ingeniera, o sea, hace literalmente la magia de las matemáticas, calculando trigonometría para derribar cosas, y finalmente consiguen que todo este sistema explote y la plaza central se venga abajo.
Se supone que tenían que morir en el proceso.
Estaban dispuestas a morir, que es lo que te digo, de este espíritu como muy de sacrificio por gente que no conocen, pues estaban dispuestas a morir, pero no pasa. Pero no pasa por la magia de las matemáticas. Es importante estudiar matemáticas por si acaso algún día tenéis que hacer algo así. Y en definitiva, el plan sale bien. Sale bien porque los Gloomspite quedan destrozados, pero la ciudad también. O sea, la ciudad queda convertida en ruinas.
Me gusta el que sale bien. Todo lo hacen para salvar la ciudad. La ciudad pasa a ser una piscina gigante, un cráter allí y esto. Es verdad que vencen a la destrucción y se van por allí, pero yo no creo que nadie se va a quedar a vivir allí, así que no sé hasta qué punto sale bien, porque ha muerto mucha gente, sí. Y allí no vive nadie.
La luna malvada ha desaparecido. El momento en el que el chamán, al menos el que hacía magia, porque del lunarca no nos confirman nada, pero es un señor con miniatura, o sea que obviamente no va a estar muerto, porque luego salen Kragnos. Spoiler desde libros futuros. Pero bueno, en el momento en que esta magia queda desequilibrada y la ciudad prácticamente se hunde, pues lo que quedaba de los ejércitos o se muere o huye o, bueno, a ver, son grots. O sea, en el momento en que no tienen este apoyo del grupo, o sea, son como los escabes, huyen. Así que toda esta maldición falla y la luna malvada desaparece.
Sí, el detalle de por qué sale bien, si nos queremos quedar con el lado positivo, es que cuando deciden que van a reventar la plaza es porque les ven descargar unos barriles idénticos al del barril del que bebe y se envenena el regente, que luego durante la tortura el villano James Bond te explica un poquito todo, y la cosa era que si no lo destruían, aunque vaya la ciudad de por medio, como lo iban a llevar al sistema de aguas, pues todos los humanos, o sea, toda la población, perdón, la civilización del sur también desaparecería envenenada, ¿no? Y consumida por esto, y esa es la parte positiva o el tinte positivo que consiguen ganando los protas, pero la ciudad pues se convierte en ciudad de la que escribes en pasado.
Y el epílogo de este libro es esa muerte de Schrödinger, porque hay un momento durante el combate final en el que Bartiman se cae por uno de los agujeros, entonces dices, bueno, vale, ya se ha muerto, solo sobreviven, de Aileen la elfa no se sabe nada tampoco, y dices, bueno, solo sobreviven al final Eleanora y Romila. Ok, la relación esta materno-filial extraña, bueno, ha sobrevivido algo bonito a toda esta trama. Pero al llegar a la plaza encuentran a Bartiman, que está moribundo, y se lo sacan de la ciudad. Dicen, bueno, al menos que se mueran los páramos y no en esta ruina llena de hongos que se está pudriendo, ¿no?
Y como se supone que la elfa estaba, o sea, la elfa la apuñalan,
sí,
encima de él, protegiéndolo, y no estaba, pues a priori se habrá ido, digo yo. Por eso, sí. Si quieres que esté viva, está.
Yo me gusta el drama. Yo creo que ha fallecido protegiendo a Bartiman. Pero bueno, no hay ninguna confirmación en todo caso. Y ya la escena final es que un grupito de refugiados, bueno, eso, civiles, hay algunos miembros de la guardia que ayudaron en la defensa, en los planes de los mercenarios, pues tienen como un campamento chiquito a las afueras, desde el que observan la completa destrucción de su ciudad. Y bueno, nos deja ahí abierto para el futuro, porque dejan ahí como un interrogante en el que Bartiman le empiezan a curar, pero no sabemos si rezan a Sigmar. O sea, el libro se acaba con una plegaria a Sigmar, por la gracia de Sigmar, no sé qué. Entonces, bueno, vemos aquí los pocos supervivientes que han quedado en la ciudad y esta incógnita de qué van a hacer en el futuro, qué va a ser de ellos. Y la compañía de las espadas de Sigmar, bueno, pues ya no existe.
Bueno, siempre existirá en nuestros corazones.
En nuestros corazones. Así que es un final, libro con final agridulce total. Porque siempre que hay un final así como dramático, al final del epílogo como que lo arreglan un poquito, lo dulcifican, dicen, bueno, no fue tan malo. Pero no, este libro es final contundente. O sea, dices, bueno, me encariñé con mucha gente y la he ido perdiendo toda por el camino. Así que ya no me queda más esperanza con este autor.
está bien porque puede matar o hacer lo que quiera, porque como el escenario luego se lo carga, ¿no? Entonces, el lore, entre comillas, pues puedes hacer lo que quieras en la ciudad, porque si luego la destrozas, dejas una ruina y tan a gusto.
Sí.
Y está bien.
Sí. Ahora solo leemos. Hubo un tiempo en el que en este podcast solo leíamos libros como en Giran, en el mismo reino, y ahora solo leemos libros de ciudades destrozadas. Tenemos como instintivamente cogidos los temas.
De ciudades que mueren, ¿no? Ahora.
Sí. Que dices, no hay lore de esta ciudad. ¿Por qué no encuentro lore en ningún Battletoads ni en ninguna wiki de esta ciudad? Y llegas al final y dices, ah, vale, era por esto. Y yo, la impresión que me ha gustado, o sea, sí que es cierto que este libro tiene mucha acción y a mí los libros de mucha acción en general se me atragantan un poco, pero yo creo que al tener tantos personajes y tener tantos puntos de vista, aunque no haya tanto punto de vista Gloomspite, yo creo que habría sido divertido y muy gamberro, pues da la sensación de que es todo como muy ágil, ¿no? O sea, se entremezclan muchas escenas, son todas muy cortas, desde el punto de vista de gente muy diferente, entonces hay, o sea, toda la segunda parte y mitad de la segunda parte y todo el final es todo prácticamente acción, o sea, es combate, es movimiento, tal, pero no se hace, o sea, no es acción tan de lo que llamo yo informe de batalla, ¿no? Que es cuando se combaten Stormcast o ejércitos muy grandes organizados, no, esto al ser grupitos muy pequeños y al ser enemigo también destrucción pura, pues es mucho más ameno y mucho más rápido. Entonces, por esa parte, es buen libro. Yo creo que es muy buen libro para empezar a leer Age of Sigmar. De todos los que hemos leído, yo creo que esto es de lo que más recomendaría.
Sí, y además, buen libro si no estás seguro de querer comprometerte con la ambientación. De decir, voy a leer esto y sabes, te da igual, lo único que se te va a hacer raro es los nombres, ¿no? De los bichos. Pero muy buen libro. Es un libro de aventuras, porque cuando el autor podría hacer un informe de batalla, vale, perfecto. El informe de batalla es el ruido ambiente y tú, a ti te describe el saltito de la carnicería a la pescadería y el drama que ocurre en esa habitación de que a uno le duele el pie, al otro le duele no sé qué. Pero está muy bien en ese sentido evitar lo que tú dices, ¿no? Aquí legiones y legiones, que seguro que en esa ciudad hay miles de cosas, pero mejor esto.
Sí, yo creo que es eso. Al tener... Porque en el fondo los personajes son todo arquetipos, o sea, es ya lo que decíamos antes, son grupo de aventureros clásico, cada uno con su arma, cada uno con su rol, pero le da suficiente variedad como para que no sea pues lo que sucede en otros libros que hemos leído, donde hay grandes personajes que tienen mucho trasfondo, que son como muy sesudos y solo hay dos o tres puntos de vista, entonces es todo como mucho más estático y la parte de acción se hace igual un poco más densa, ¿no? Pero aquí pues son todo como microescenas y se lleva bien. O sea, es un libro ameno. La traducción a mí me ha gustado mucho y ay, jo, me ha dado mucha penita. Es que...
Y Tere, en todo caso, el tema de los arquetipos en los personajes, a mí me parece un cierto guiño o al menos un continuismo de lo que siempre fue también Warhammer Fantasy, que eran arquetipos puros y duros, ¿no?
Sí, o sea, novela de fantasía clásica.
Claro.
Sí, grupo de aventureros.
El aficionado clásico puede sentirse cómodo con lo que va leyendo porque dice, ah, bueno, bien, es lo de siempre, bien, estamos en la Dragonlance, estamos en Warhammer Fantasy, no estamos en D&D, todo correcto, y luego ya pues se desarrolla.
En el fondo Sigmar sigue siendo Sigmar, la luna malvada sigue siendo la luna malvada y los Grots, aunque se llamen Grots, son los goblins nocturnos de toda la vida, o sea, los chiquitos de capucha negra, ¿sabes? Entonces, bueno, si dices, ah, es que no me gusta hecho Sigmar, bueno, pues este yo creo que es como lo suficientemente genérico como para que sea, uno, buena introducción, dos, atractivo, si no te termina de convencer todo este trasfondo único de Age of Sigmar, ¿no? O sea, es pues eso, bueno, lo que tú decías, es novelas de aventuras de Gotrek y Félix, la Dragon, las novelas de Drizzt, de lo que sea. Es, pues sí, en el fondo es un grupo de gente que en este caso, en principio les mueve el dinero, pero luego vemos... Porque en escenas muy pequeñas, porque realmente cuando las escenas en las que hablan pues son bastante breves, pero vemos esta relación de personajes que se conocen desde hace mucho, que bueno, hay amistad, hay lealtad también, hay gente que piensa muy diferente, vemos que Boric pues bueno, tiene sus opiniones, Old también con sus dioses, sus creencias y tal, es como, es más misterioso en el sentido de que no tiene mucho diálogo el pobre, pero sigue siendo un personaje, o sea, el bárbaro que viene de otra cultura, ¿no? O sea, al final es todo... clásico. Y sí que está bien la parte de arquetipos reconocibles con los que podemos hasta cierto punto empatizar, pero yo creo que hay escenas o hay eso, todas estas decisiones dramáticas que toman, pues en mitad de un caos, no sé qué, seguimos salvando porque ya hemos perdido gente, eso debemos, como que llega un punto en el que se me han hecho un poquitito forzadas en el sentido, pues como lo típico, ¿no? Llegas a una taberna, te juntas con gente y sabes que tienes que empezar la aventura porque empieza la partida, ¿no? Entonces te juntas con gente y hay que seguir la misión sí o sí. Y sí que hay veces que en algunas decisiones, algunos diálogos, me ha dado esa impresión como que está un poco forzado. Porque claro, si la gente se para, se acaba el libro, ¿no? Lo vemos con Bori, que en el momento en que se va, desaparece como personaje. Entonces, como que si no pienso demasiado en la motivación de los personajes, es un buen libro. Se sostiene, o sea, tiene sentido. Pero si lo piensas y dices, pero esta gente, ¿por qué está junta? Si en el fondo esta ciudad no le debe nada, nadie es de esa ciudad. Entonces, es la única crítica que le hago, ¿eh?
Sí, yo estoy de acuerdo en la crítica y además añadir, la única motivación con la que yo me he autoconvencido para estar feliz es la de la primera vez que dudan en quedarse, les va a costar la vida abrir las puertas, ¿no? O sea, van a tener que matar a gente y tal porque de verdad se lo van a impedir. La segunda, cuando decide irse, me cuesta más evidentemente encontrar la motivación de por qué se queda el resto más allá de la huida hacia adelante. Pero sí, yo creo que el lector que está acostumbrado a la fantasía así de aventureros, esa parte pues te la comes, ¿no? La aceptas de base, que el juntarse en una taberna y salir, como tú has dicho, pues a veces es algo que tienes que, una carta que tienes que aceptar. Pero justo la capa de, vamos a decir, de trasfondo propio que se salta del goblin clásico, el trasgo clásico que esta gente le pone aquí, para mí es la magia de ello. O sea, en lugar de hablar de una daga, una flecha y unas redes de los goblins nocturnos, y yo amo Warhammer Fantasy, pero el tema de hablar de locura, hablar de insectos, hablar de granos pudriéndose, hablar de traición, envenenamiento, joder, para mí es lo que hace guay este
setas,
libro, ¿no?
Setas, muchas setas.
Sí.
O sea, esa parte que es la que igual más le puede costar a quien tiene toda la colección de Gotrek y Felix y Malus Darkblade en casa, justo aquí yo creo que aporta mucho valor.
Sí, estoy de acuerdo. Y probablemente lo que decimos de la motivación de los personajes, sí. Yo sí, reconozco que tampoco me gusta esto en la fantasía más clásica, pero bueno, si te gusta el género, pues es como una concesión que le haces al género, ¿no?
Yo tengo una crítica más importante, que es la de... En este yo llevo dos podcasts y en el anterior también había banquete en un castillo y había baile interracial. Aquí me ha faltado eso. Me hubiera gustado ver a un goblin bailar con una sacerdotisa.
Hubiera estado bueno, muy bien, sí.
Dejo el detalle.
Pues Tere, déjanos los deberes entonces para el siguiente programa. Cuéntanos, ¿qué hay que leerse?
Vale, pues vamos a leer algo completamente diferente, que son elfos. No, ya hemos leído elfos, pero vamos a leer a los elfos del mar. Vamos a leer la novela que hay de Idoneth, que es La corte del rey ciego. A ver qué tal. La ilustración de portada es fantástica.
Que sabemos que es el motivo por el que Tere elige los libros.
Sí, porque luego yo ya lo dije, yo no me leo la contraportada, entonces no sé de qué van. Digo, pues este va de un señor calvo sentado en un trono, es un elfo del mar, me gusta, lo leemos. Le dije a Alex, ¿lo leemos? Y dijo, pues sí, y ya está. Así se toman decisiones.
Pero nuevamente es un personaje con nombre importante, como ya ha pasado con esta novela y con la anterior, y luego será un cebo y después no irá sobre él.
Irá sobre su primo en la corte del rey fulanito a 80 mares de distancia. Pero bueno.
De una sospechosa ciudad de la que luego nunca sabremos más. No. Bueno, ya veremos.
Que al menos sabemos quién no es el protagonista, literal.
claro. Muy bien, pues venga, ya tenemos entonces deberes. Y nada, Tere, Alex, otra vez un placer estar aquí charlando un rato de una novela de Age of Sigmar. Y el mes que viene le damos más caña, volvemos otra vez con otra novelita y le damos tiempo a la gente para que se la lea y para que pueda disfrutar aquí un rato hablando de trasfondo de Age of Sigmar, pero del vivo, ¿no? Del que va cambiando en cada novela, del que van añadiendo pequeños detalles y además que cada autor, vamos viendo, Tere, que cada autor le da su toquecito, porque entre que Age of Sigmar es como un tapiz en el que entran muchos géneros distintos y que luego ahí estamos cambiando de autor continuamente, pues mira, es muy variado y refrescante.
Efectivamente. Pues hasta el mes que viene.
Y Alex, bienvenido ya oficialmente, porque Tere ha dicho que ya no hay más pruebas. Que ya de verdad está. Te quedas,
Muchas gracias. Nos vemos el mes que viene bajo el agua.
Al fondo del mar nos vamos. Hasta luego. Chao.